nombre de todos los que fuimos discípulos y amigos de Bertolazzi, un recordatorio humilde, pero es el recuerdo que quedó estampado en una gigantografía donde están todas las opiniones y todos los recuerdos que recogimos de prácticamente de médicos de toda América acerca de la figura de Quique, cuando falleció, y otros que nos han enviado estos últimos días. Por lo tanto, Charito, te voy a pedir que vengas, que te voy a entregar.
Bueno, es este modesto...
choques de todo un poco, pero lo tenemos acá. No sé si está resuelto el tema de la presentación. Entonces le vamos a pedir a Mingo que haga su exposición. Mingo va a hacer un recorrido sobre el pensamiento científico de
la economía.
¿Cómo se hace? Alguien que sepa, yo soy usuario de Mac, ¿cómo se hace en esto? En esto que...
La flechita. La flechita para abajo.
Para abajo, esta. Ahí está, esta. No.
No prefiero estar respetando.
Es el primero, bueno.
Buenos días ante todo y perdón por la demora. Bien. Doctor Domingo Fosa, señor presidente del encuentro, décimo encuentro del FIAT, del GARCO. Ante todo deseo manifestarles un agradecimiento muy sentido por aprobar la iniciativa del doctor Chapagne, que nos permite expresar en este ámbito un homenaje al querido maestro de la tradición argentina, el doctor Carlos Bertolazzi, querido Chelito. Agradecemos tu presencia aquí y pido tu permiso para hacer este breve recorrido a la memoria de este. Amigos, compañeros que están ahora en el hospital Argerich y amigos que no nos hemos ido nunca en nuestro querido hospital, colegas. Me han concedido el altísimo honor de honrar a nuestro maestro, el doctor Carlos Bertolazzi, evocando el desarrollo de su pensamiento científico en la cardiopatía isquémica. Al recibir la invitación, tuve la sensación de una tarea abrumadora. Es un ejercicio que excede cualquier capacidad reflexiva e individual, y para ser justo, debería apelar al registro de muchos, diría de todos los que tuvimos la fortuna de compartir las experiencias de esos años y el distinto tiempo. Por otro lado, es imposible hoy para sus amigos y sus discípulos desligar la evocación científica de la emoción del afecto. El pensamiento científico de Bertolazzi excede la enfermedad coronaria, excede la cardiología, el rigor metodológico, en una palabra, excede la ciencia. Es así porque además de su pasión por la búsqueda de la verdad en los desafíos de la enfermedad, su pasión es también la del compromiso con el hombre. A la manera de un santo laico, se compadece del sufrimiento en la enfermedad y se compromete con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede, con todo. Su praxis no consiente en detenerse en la especulación científica, carga con todas las causas del problema y aborda cambios estructurales. Por eso fluían logros paralelos a su pensamiento científico. La primera unidad coronaria, el emprendimiento pionero de la residencia, la renovación de un servicio de hospital público con una mentalidad organizacional inusual. La primera unidad coronaria móvil, la creación de la Escuela de Técnicos en Prácticas Cardiológicas, el curso intensivo de cardiología para médicos del país, una fundación de apoyo, Fundacor, y podríamos seguir mucho más. ¿En qué fundaba su praxis? Revolucionaria, me atrevo a decir, y hacer lo que se debía en el momento preciso y necesario, y no esperar los tiempos políticos de las autoridades y de la estructura convencional. Con sus propias palabras, en la filosofía del mientras tanto. Mientras tanto se reconozca la necesidad, mientras tanto se den cuenta, mientras tanto analicen, mientras tanto aparezca presupuesto, mientras tanto nosotros hacemos. Uno de sus primeros objetivos fue modernizar el servicio de cardiología. Nos recuerda de Riz. Acompañando al doctor Batlle, que se iba a hacer cargo del servicio, el día 20 de septiembre de 1961 se reunieron en el viejo despacho de la jefatura los miembros del staff. Bertolazzi tomó la palabra con la firmeza y claridad de siempre y dijo: doctor Batlle, esto hay que convertirlo en un verdadero servicio de cardiología. Bertolazzi guardó siempre una afectuosísima devoción por el doctor Fernando Batlle. Sobre una profunda amistad cimentada en el afecto y el respeto, admiraba la lucidez de su inteligencia y reconoció siempre la libertad con que le permitió trabajar. Así pudo desarrollar un servicio de cardiología según la necesidad del tiempo. Pero abordémoslo específicamente solicitado. Querido maestro, permítanos la osadía de sondear su pensamiento, el atrevimiento de recorrer sus ideas. Digo atrevimiento porque ¿quién podría estar en los vericuetos de sus razonamientos en tantas investigaciones? Permítanos, de todos modos, desandar momentos compartidos de tantas reflexiones. Ya sabemos su respuesta. ¡Qué tontería! Claro, usted es poco afecto a los objetivos. Es el recato, diría pudor, y hasta timidez que tantas veces mostró, la del hombre científico que aún en su dignidad el sentido de la modestia. Acepte, sin embargo, este viaje como una necesidad nuestra de reconocer, de agradecer, y por qué no, también de seguir aprendiendo. En los años 60 la mortalidad del infarto agudo de miocardio no bajaba del 15%. Comenzaba el tratamiento eficaz de las arritmias en el diámetro. Laon introducía el cambio de fibrilador y un concepto sencillo, pero revolucionario: reunir los enfermos graves en una misma área de atención. Requería presencia continuada, no concurrentes que se retiraran al mediodía, y novedosos recursos. Introdujo entonces la unidad coronaria, primera en América Latina, y el régimen de residencias médicas. La mortalidad del IAM bajó al 12%, luego al 10%, y fijó la mejor mortalidad de la era protrombolítica en el 8%. Instaló una cultura de aprendizaje innovadora en la cardiología mediante la necropsia sistemática. Los diagnósticos, el manejo y las decisiones terapéuticas puestas a prueba tras las magníficas presentaciones macroscópicas e histopatológicas de la doctora Coloma Parisi. Mucho antes de la era trombolítica, Bertolazzi testió la estreptoquinasa en el IAM. No fue exitoso, se transformaba el infarto isquémico en hemorrágico. La hipótesis era buena, no así el apoyo hematológico, aún no tan específico. Por entonces, el espectro clínico de la cardiopatía isquémica tenía bien definidos sus extremos, la angina estable y el infarto agudo de miocardio. En el medio, una cantidad de cuadros no bien definidos en su forma de presentación y denominados de distinta manera por distintos autores. Bertolazzi es ante todo un médico cardiólogo. Además es un docente nato y un investigador inquieto, devenido científico por la necesidad de entender, asistido por una inteligencia inusual y una capacidad de razonamiento amplia y profunda, fundada en la lectura permanente y reflexiva. No menos importante, su disposición a compartir, a confrontar y a trabajar siempre en equipo. Esto se destaca en su conciencia moral. Primero, siguiente. Buscar la verdad con honestidad. La verdad científica a menudo es transitoria. La verdad científica se transforma en un compromiso social. debe trascender el ámbito académico y obtener rápida aplicación en la práctica asistencial. Su inclinación por el hospital público, señalando su preferencia por lo que menos tienen para la salud. En lo estrictamente científico, tiene premisas lógicas, sencillas, pragmáticas, que sirven de base para su razonamiento. No todos los cuadros clínicos tienen la misma mortalidad. Hay que reducir la mortalidad cuando está elevada. Hay que ordenar y clasificar la cardiopatía isquémica por su presentación clínica. Los cuadros clínicos y en particular sus formas de evolución contienen un mensaje que es necesario interpretar. El mensaje fisiopatológico es entonces lo que subyace a la clínica. Por lo tanto, el cardiólogo clínico es también un experto en fisiopatología. Estratificar el riesgo es su estrategia investigativa y evaluativa fundamental. El cardiólogo clínico es especialista en evolución natural, a fin de saber aplicar intervenciones equiparables al riesgo. Entre la estabilidad y la inestabilidad, Bertolassi enfatiza la diferencia que imprime la distinta velocidad en el ritmo de crecimiento del sitio lesional. La búsqueda de la verdad es inductiva, parte de la observación. Establece hipótesis, confirma por la evolución y el seguimiento, también por la anatomía patológica, y compara con los exámenes complementarios. Sí. Estos lineamientos que hoy nos parecen obvios, no lo eran en su momento. Dijo, parece que la enfermedad coronaria no funciona como una sola enfermedad, sino que tiene distintas vías evolutivas. Una de ellas es más alto. En realidad esta última observación se la adjudicó siempre al doctor Bruno. Coloma Parisi mostró una vez en un Ateneo una necropsia con 3 accidentes de placa. Una fisura con trombosis mural culpable de llama. En otra arteria una ulceración aguda y en otro sitio una hemorragia aguda intraplaca. Bertolassi planteó entonces que el momento del infarto podría funcionar como una enfermedad sistémica. Para nosotros no fue comprensible tiempo después el concepto de Fuster, de paciente vulnerable y placa vulnerable. El enfoque morfologista dividiría a los coronarios en 1, 2 o 3 vasos enfermos. El manejo exigiría siempre entonces una coronariografía. Pero Bertolassi dijo esto. Probablemente todo enfermo coronario necesite una coronariografía en su vida. La sagacidad del clínico es decidir cuándo. Entender la cardiopatía isquémica tuvo la coherencia de allanar primero el camino hacia el ordenamiento de los cuadros clínicos, y la clasificación de Bertolassi ordenó el pensamiento del cardiólogo, fijó definiciones claras con cada cuadro teniendo un pronóstico propio. Esto comenzó con el seguimiento de pacientes con el infarto agudo de miocardio. Se comunicó en 1974. La novedad del PIC de permanencia distinguió diferente mortalidad. Estratificar daba resultado. Siguiente. También en 1974, el abordaje de la angina inestable señalaba que no es una entidad única, pues había notorias diferencias entre el síndrome intermedio, la angina progresiva y la angina posinfarto de miocardio. Siguiente. En Chest de 1976 se completa esta información. Destaca entonces el agradecimiento al doctor Favaloro y al doctor Luis de la Fuente. Hace notar el caos de definiciones. Siguiente. Y la dificultad para comparar que tenían distintos autores. Siguiente. Extiende la experiencia que diferencia entre el síndrome intermedio y la angina progresiva. Y dice, ya no se justifica hablar genéricamente de angina inestable. El término debe reemplazarse por síndrome intermedio o angina progresiva, pues estas dos entidades tienen características propias. Siguiente. En 1979, la publicación en Clinical Cardiology extiende el seguimiento a 48 meses y asienta 2 cuadros clínicos más, la angina de reciente comienzo y la isquemia aguda persistente. Siguiente. En 1982, volvió a estratificar el infarto agudo de miocardio. En el seguimiento de desde la ergometría. Esta es una diapositiva del momento. Algunos sufrían muerte o reinfarto sin ser pronosticados por una prueba anormal. Caían sin aviso. Otros sí tenían criterios de riesgo alto en la ergometría o en otros exámenes complementarios. Y llegaban al evento mayor sin sufrir un evento menor previamente. Nace así el concepto de pacientes con tiempo de aviso, y pacientes sin tiempo para alertar sobre la probabilidad más alta de muerte o reinfarto. Sin embargo, el pronóstico se daba por variables clínicas sencillas, no tanto por los métodos complementarios. Los que llegaban al primer IAM con angina progresiva o con infarto previo, o en la UCO tenían PIL3-4, acumulaban al año una mortalidad del 12%, muy diferente a los pacientes sin tiempo, que no tenían esas características y su mortalidad al año era del 1,9%. Bertolassi vio entonces el mensaje fisiopatológico subyacente, y este fue el momento de inflexión para interpretar los acontecimientos que ocurrían en la placa antes del IAM. Los pacientes sin tiempo tendrían mayor proporción de obstrucción trombótica y menor obstrucción por placa, es decir, habría una lesión previa poco significativa y por lo tanto incapaz de inducir isquemia en las pruebas no invasivas. Para confirmar la hipótesis, otro trabajo de investigación examinó si había mayor reapertura espontánea de vaso responsable en los eventos sin tiempo. En cambio, las lisis espontáneas dejarían permeable menor porcentaje luminal en los pacientes con tiempo. Esto se confirmó. En 145 pacientes se compararon dos coronariografías, una durante el IAM y otra a los 20 días. Todos los pacientes con tiempo permanecieron con estenosis significativa, el 85% de ellos con arteria responsable ocluida, mientras que el grupo sin tiempo tuvo oclusión total solamente en el 46% de los casos. Es decir, en el IAM sin tiempo, la arteria responsable se reabría en la mitad de los casos, significando una estenosis previa menos significativa. Existía entonces la impresión de que algo explicaba el diferente porcentaje de éxito de los fibrinolíticos comunicados por la literatura, y estábamos en vías de entenderlo, porque no se había discutido hasta entonces la influencia del grado de estenosis previa en relación al modo clínico con que se arribaba al IAM. Administrando estreptoquinasa, ideó otro estudio. En la coronariografía a los 20 días, el 78% de los pacientes sin tiempo, mientras que solo el 45% de los pacientes con tiempo tenían arteria permeable. Los resultados seguían sugiriendo que los pacientes con IAM sin tiempo tenían previamente a menudo una placa solo leve o moderadamente esterosante. La línea culminó con la demostración necrópsica en 29 autopsias. En el 78% del grupo sin tiempo, la placa aterosclerótica ocupó menos del 75% de la luz del vaso ocluido, mientras que en el grupo con tiempo las obstrucciones por placa eran mayores. Siguiente. Estos cinco trabajos que acabo de resumir rápidamente se publicaron, ¿no? Pasaste anterior. Esa. Se publicaron en 1988, proponiendo una nueva teoría para relacionar las manifestaciones clínicas con el sustrato fisiopatológico de la enfermedad coronaria. Lo novedoso era relacionar la anatomía patológica con el tipo de evolución clínica anterior al infarto. Un año antes, Forrester había publicado un esquema basado en sus observaciones angioscópicas. Forrester concebía dos ciclos continuos de estabilidad clínica, interrumpido por episodios agudos de inestabilidad debido a accidentes del endotelio. Después del accidente, con evento agudo, se volvía a lo estable con angina. Por su parte, El razonamiento de Bertolassi había puesto en marcha desde muchos años antes un equipo de multidisciplinariedad cardiológica basado en la observación de los hechos, el registro minucioso, el seguimiento clínico, la clasificación de las observaciones y el establecimiento de hipótesis fisiopatológicas. Discutimos varias veces el esquema de Forrester y Bertolassi sentó sus diferencias. Bien. El ciclo estable de angina resultó con tiempo, se interrumpía. Ocurría angina inestable o infarto agudo de miocardio. Y luego emergía con tiempo o sin tiempo. Había demostrado que las complicaciones ocurren también en lesiones poco estenosantes. Esto fue novedoso y modificó el esquema de Forrester. Mucho más podría hablarse. Para mí ha sido un gran honor poder representar a mis amigos y colegas en esta rememoración que ha llevado gran parte de nuestras vidas junto a Bertolassi. Repasar su pensamiento es muy útil, aunque los afectos afloran y el corazón de cada uno de nosotros lo abraza, esto supera la nostalgia y toma la forma de un legado. Mantener vivo su pensamiento científico, cívico y humano. En el año 2006, estando yo abocado junto al doctor Navia en organizar un simposio, invité a Bertolassi a ser orador de una conferencia central y a coordinar una mesa redonda con invitados extranjeros. Una semana antes, me llamó por teléfono y me dijo: Pingo, no estoy del todo bien. Doy la conferencia, pero por favor, hacete cargo de la mesa redonda. Inusual en él. Me preocuparon el tono de sus palabras. Durante el simposio, después de su conferencia, me dijo: creo que tengo microtecs repetitivos por alguna disnea nocturna y presiones pulmonares elevadas. El martes termino mis estudios. Lo llamé a los pocos días y me comunicó su diagnóstico en el teléfono, sin palabras. Aceptó su destino con serenidad, valentía y entereza. Siguió enseñando. Recogió el cariño y el reconocimiento de todos. Hasta parecía consolar cuando decía: pasará que un día se caerá un avión. Y cuando apagó sus motores, voló más alto, porque pasó haciendo el bien y supo cómo servir. Les pido por favor un aplauso sobre.